Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buen domingo por la mañana temprano, amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Qué bueno estar escuchando. Los que estéis escuchando ahora Paralelo 20, significa que tenéis todo el domingo ya por delante, que ya estáis despiertos, que ya estáis algunos ahí danzando fuera de casa, otros que no habéis salido, pero tenéis la buenísima costumbre de poneros la radio. Ya nada más ir al baño, os ponéis la radio, os laváis ahí bien la carita, os preparáis un cafetito escuchando Paralelo 20, y yo creo que es una forma de empezar el día magnífica, ¿verdad, Pilar García del Olmo? Bienvenida.
Bien hallada, muchas gracias. Buenos días a todos. Y sí, a mí me costó mucho, lo reconozco, madrugar los domingos, el sábado no tanto.
Cuando nos cambiaron de las 11 de la mañana a las 9, ¿no?
Reconozco que, vamos, en el fondo estoy encantada.
Bueno, primero nos cambiaron a las 11, luego a las 10 y luego a las 9.
Sí, es verdad, 11, 10 y 9.
Espero que no se les ocurra a las 8, a las 7, a las 6, y aquí son las 5 de la mañana.
Las 4 en Canarias.
Y levantaros para viajar, ¿no? Hola, André y Adriana de coche, de los Antecoches.
Muy
de toda
buenos
vida.
Días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. A mí los domingos me dan.
¿Vas
tengo
a decir
mucha
algo de Cantabria hoy? Porque es que en todos los programas aprovecha para decir algo de Cantabria.
Y luego te quejas de mi desigüenza.
Pues no, mientras no haya nada relevante así destacable, no. Pero el próximo fin de semana probablemente sí.
Bueno, bienvenidos al programa del domingo. Hoy tendremos un programa variado. Uh-huh. Vamos a tener un invitado porque hay una sección en Fitur. Ojo, que ya viene Fitur.
Bueno.
Que quedan ahí nada. 15 días para Fitur, nada más y nada menos.
Eso es, no queda nada.
La parte tecnológica va a ser muy importante en Fitur este año. El quinto elemento. Había una película que se llamaba El quinto elemento.
Cierto.
¿No? El quinto elemento.
Sí,
de
Bruce, ¿no?
Bruce Willis. No, sí, era sí, Bruce sí, Willis.
Sí. El quinto elemento.
El quinto elemento. El quinto elemento es el título de este año de toda la parte tecnológica de Fitur Tech en Fitur, y vamos a tener un invitado que nos va a contar algunas curiosidades que nos vamos a encontrar en Fitur cuando vayamos de visita. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué vamos a ver?
Venga, cuéntalo tú, Adriana, que tiene que ver con tu sección.
Bueno, pues sí, efectivamente vamos a tener la sección de Gastrobar, pero no hablando de un restaurante, sino de gastronomía en general, y concretamente gastronomía de Denia. Ajá. Que es un punto muy importante de la gastronomía española, y además vamos a hablar con un chef que va a representar Denia en el Festival de Macao en este año, que está en China.
Bueno. Denia en China, Denia
visto?
En Macao.
Toma ya.
Hablaremos también con expertos, entre ellos Adriana. Bueno, oye, empezamos como siempre.
Con esas efemérides que tanto nos gusta, venga.
Efemérides. A ver, hoy es 13 de enero. ¿Y qué pasó un 13 de enero en la historia de la humanidad? Pues aquí en Paralelo 20 os lo contamos todos los domingos por la mañana, porque así empezamos los programas de los domingos. Fijaros qué curioso, y esto está documentado, El 13 de enero de 1493 fue el primer enfrentamiento de los españoles capitaneados por Cristóbal Colón, que acababan de llegar. Ya sabéis que salieron de España camino de América en 1492. Bueno, pues en 1493, prácticamente unos meses después, el primer enfrentamiento de los españoles con los indígenas americanos en la isla de la Española, hoy República Dominicana, la bella República Dominicana. Creo que fue la primera vez que unos europeos se enfrentaban a unos indios, ¿eh? Esto, fíjate que hemos visto películas luego de vaqueros contra indios y todo esto, pero la primera vez fue un 13 de enero de 1493 con, bueno, pues los navegantes de Cristóbal Colón contra los indígenas de la isla de la Española en República Dominicana. Un día tal como hoy. Más cositas que pasaron un 13 de enero.
Pues mira, un 13 de enero de 1906, apenas ciento y poco años, sí. Y recalco lo de ciento y poco años porque ahora mismo es una ciudad llena de rascacielos, uno de los emblemas de...
Preciosa, ¿eh?
Pues el caso es que hace esos ciento y pico años, en 1906, un 13 de enero, un incendio destruyó prácticamente totalmente la ciudad de Panamá.
Casi toda la ciudad
casi
de Panamá.
Casi toda la ciudad de Panamá.
Sí. Un incendio enorme.
Enorme, fíjate. Y eso, fíjate, y ahora estamos hablando de una de las ciudades más, digamos,
además,
grandes.
Panamá, lo hemos contado aquí varias veces que hemos tenido invitados, ha tenido la particularidad y la sapiencia de dejar libertad a los arquitectos para que hagan los edificios que quieran. Y entonces resulta que tienes edificios muy curiosos en la ciudad de Panamá, ¿no? En el downtown de Panamá.
Cierto.
¿De qué te ríes?
Porque fíjate que Santander también se quemó.
Sabía que iba a hablar de Cantabria. Algo tendría que decir de Cantabria. Si es que está postulando para que le den la llave, ¿no?, de la ciudad.
Es que tiene envidia de que a mí están a punto de darme la desigüenza, ya dicho.
Se estaba riendo en el fondo y algo salía. Bueno, venga, di tu efeméride ya.
Bueno, no. Con
el Santander no, porque no fue un 13 de enero.
No fue. Pero a mí una de las creaciones de industrias que más me gusta es la de Disney. Walt Disney, y su personaje más icónico, Mickey Mouse.
Mickey Mouse,
hombre. En 1930, un 13 de enero, como un día como hoy, debutó en las tiras de cómics, que era ese Mickey Mouse,
la
pues
primera viñeta,
no tan expresivo como el de ahora. Efectivamente, la primera viñeta de Mickey Mouse.
Bueno, fíjate, en 1930. Que nosotros no nos dimos cuenta que Mickey Mouse era el ratón Mickey hasta que no empezamos a manejar el mouse, el ratón de los ordenadores. Creíamos que era un nombre. Sí. No, inconscientemente creíamos que era un nombre. Mickey Mouse. Hasta que no hemos empezado con la informática,
es
verdad.
Yo no sabía que era un ratón.
Ahora dices Mickey Mouse y dices,
cuando era
pequeño. Ratón, ¿verdad?
¿Que tú no sabías que qué?
Que era un ratón.
¿Quién? ¿El ratón del ordenador?
Mickey.
No me enteró.
No.
¿Cómo que no?
No.
¿Qué creías que era?
No, no lo. Sí.
Es un personaje, ¿no?
Sí, un
como
personaje.
Tenía el tamaño de un perro también, la verdad.
Es que estas generaciones...
Goofy, que
a
era
ver,
un perro.
Goofy, sí.
Y Donald, que era un pato, y todos tenían la misma...
El pato también.
Marcial, estas nuevas generaciones no han visto nunca un ratón en vivo, una oveja, un...
Bueno,
de verdad.
Más efemérides, a ver.
Pues mira, más efemérides. El 13 de enero de hace poquito, que todos yo creo que lo vamos a recordar ahora mismo en cuanto lo digamos, en 2012 encalló el crucero italiano. Sí, bueno, naufragó, sí. El Costa Concordia, que todos acordáis.
De la compañía Costa Cruceros.
Frente a una isla italiana y que, bueno, tristemente fallecieron 30 personas, el capitán salió...
De Costa Cruceros estarán deseando de que la gente lo olvide y vamos nosotros en paralelo 20 y lo recordamos. Pero es que fue un día 13 de enero, o sea,
sí,
lo siento
es
mucho.
Es verdad, fue un día 13 de enero, ha caído un domingo, vaya, que es cuando damos las efemérides.
Bueno, estamos en la era de Capricornio, lo sabíais, ¿no?
Vale.
¿Cómo son los de Capricornio? Nuestros amigos de Capricornio son analíticos, de fuerte voluntad. Son solitarios. Son fríos en el amor, ahí, Capricornio. Y algunos dicen que descuidados estéticamente. Bueno, yo creo que no.
Ah, entonces Adriana y yo no somos Capricornio.
No sois Capricornio. No. Adriana, que se ha declarado como...
Ay, no lo contaba ayer, ¿verdad?
Modelo de orejas.
Pues sí. Siempre he pensado que tengo unas orejas muy bonitas.
Vamos con las noticias de actualidad, amigos. Anda. Hoy domingo 13 de enero aquí en Radio Marca. Noticias de actualidad del sector turístico. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay. Si yo os preguntara cuál es el mes cuando más viaja la gente? ¿Qué diríais?
¿Agosto?
Agosto, ¿no?
Agosto, sí, ¿no?
Julio, ¿y el segundo julio?
Sí,
julio, agosto,
sí,
y tal,
¿no? Sí. Julio.
Pues no, no acertaríais. Agosto sí. Pero el segundo no es julio. Ni septiembre, ni junio. ¿Cuándo es?
Lo sabemos, es diciembre, y por eso lo estamos contando, porque, exacto, nos ha llamado a todos mucho la atención, ¿verdad? Que efectivamente pensábamos que hubiera sido julio, como bien dices, o septiembre, sobre todo julio, ¿no? Pues no, resulta que efectivamente diciembre desbanca al mes de julio como el segundo mes del año en el que más se viaja. Que han hecho un estudio, un buscador de vuelos, y ha salido diciembre. Y en ese estudio, además, algo que yo creo que esto sí que todo el mundo se lo puede imaginar, cuando más se viaja en Navidades es en fin de año, en esos días entre Navidad y fin de año, pero bueno, quizá Nochebuena, aunque cada vez, ojo, ya está,
bueno,
muy
es que
seguiditos.
La gente va a los pueblos, sí, a pasarlo, sí, con sus familiares. Y
pero
tal,
es cuando más se viaja en... Y además, últimamente, en este estudio también decían el motivo, ¿no? Yo creo que esto tiene parte de culpa para el Lo 20, el motivo de por qué viajan en Navidad. ¿Eh? Verás, sí.
¡Qué presuntuosa!
A ver.
Uno de los principales motivos que está creciendo es el interés por conocer cómo se celebra la Navidad en otros países.
Qué bueno.
Y como nosotros tenemos siempre ese especial Navidades por el mundo, pues yo creo que...
No damos puntas sin hilo, ¿cómo es?
Puntadas sin hilo,
¿no? Ah. Oye, las familias numerosas, que además en Navidad también viaja toda la familia, ¿no?
Claro.
Las familias numerosas viajan menos, dicen, que los demás, es lógico, pero gastan más, también es lógico.
Pues sí, la verdad, porque claro, a poco que siendo numerosas, pues... Pero bueno, es cierto que hay una Federación Española de Familias Numerosas, uh-huh, que ha hecho, que todos los años hace un estudio de turismo familiar en España. Y este estudio ha revelado que, bueno, pues que esas familias numerosas hacen un gran viaje una vez al año.
Claro.
Pero que está descendiendo un poquito respecto al año pasado. O sea, cada vez están viajando un poco menos, pero es verdad que gastan más en ese viaje que hacen en el año. Uh-huh. Entonces, bueno, esto tiene, bueno, cierto sentido porque, claro, el desembolso es más importante. Y además, fijaros, suelen viajar más en el fin de semana o puentes, es decir, no fechas tan largas como, por ejemplo, vacaciones de verano, Semana Santa, que a lo mejor ahí, pues eso, aprovechan a lo mejor más la casa del pueblo y demás, ¿no? Pero, bueno, oye, al menos estamos ahí con unos niveles de unos porcentajes, perdón, súper altos. El 80%+ de las familias numerosas viajan al menos una vez al año. Oye,
bueno, está bien.
Está muy bien.
Es lógico que viajen menos porque hay que desplazar a más miembros de la familia y eso cuesta más pasta. Pero es verdad que cuando desplazan, también es lógico que gasten más.
Claro.
Porque todo el mundo quiere cositas y pasarlo bien en vacaciones. Entonces, ese helado ya no es un helado, ya son 6 helados lo que hay que comprar, ¿no? Oye, ¿creéis que se llegó a la luna o no? No salimos ahí de ese debate. Yo creo
ya,
que
verdad,
se llegó a la luna. A ver, la tecnología de esa época, del año 68-69, no me acuerdo, 68 creo que fue, daba para llegar a la luna, ¿vale? O sea, que llegar a la luna sí. Pero como dicen que a lo mejor fallaba y había esa carrera contra los rusos y que tenían que llegar los americanos primero, que hicieron un montaje para asegurarse de que ellos eran los que llegaban primero a la luna, por si acaso fallaba el alunizaje, ¿no? Pero...
Yo siempre he pensado que como la realidad supera la ficción, esa historia que acabas de contarme es creíble.
Sí.
Otra cosa...
Yo digo que sí. Ahora también es verdad que se sabe que estaba preparado un escenario
por si acaso
fallaba.
De hecho,
si acaso fallaba, pues ellos dirían, no hemos fallado. Pero no falló. Entonces, ahora los rusos, ¿qué dicen?
Bueno, siempre ha habido polémica por lo de la sombra, ¿no? De
sí.
Neil Armstrong. Fue un 21 de julio de 1969 cuando se produjo 69, esta,
¿no?,
gran hazaña de aterrizar en la luna. Y el próximo año se cumplirán justo 50 años de esta hazaña. Y pues con motivo de esta celebración, pues los rusos han dicho, bueno, a ver si vais a cumplir 50 años.
Vamos
vais a cumplir
a ver si ha sido
48.
¿Y qué van a mandar, una nave?
Efectivamente, lo que han hecho es volar una nave para verificar en el terreno si efectivamente se pudo aterrizar en la luna en esa época, en ese día. Bueno, pues
¿y
ya
si
sabes.
Rizar
el rizo y comprobar efectivamente si esa hazaña es americana.
¿Y qué pasa si descubren que no? ¿Lo van a decir?
Yo creo que sí. Yo creo que son suficientemente orgullosos como para desmontar. Pero claro, las pruebas tienen que ser suficientes y avalar muy bien esa teoría para que puedan afirmar del todo, ¿no?
Vaya debate. Bueno.
Pero vamos, los americanos con lo pelucureros que son, yo también me creo que fuera un escenario. Te lo digo.
No, seguro. Ya te digo yo que estaba preparado y estaba grabado por si fallaba. Pero yo, sinceramente, creo que no se falló. Que es real. Entonces vamos a ver lo que dicen los rusos, ¿no?
Bueno, madre, y esto dices que increíble, para julio, ¿no? Bueno.
El aniversario, en pleno aniversario.
En pleno aniversario,
van a romper la tarta. Bueno, oye, ayer dijimos que para aterrizar en Venecia hay que pagar. Y en Japón hay que pagar para salir, ¿no? Bueno, y si no pagas, ¿qué pasa? ¿No te dejan salir o qué?
Es que yo he pensado lo mismo leyendo esta noticia. Digo.
Bueno, es que comparten una cifra, que es esos 30 millones de visitantes de turismo. Uh-huh. Lo que pasa es que en Venecia solo es Venecia y esto es en todo Japón. Uh-huh. Pero es que en 2020, ya sabéis que Tokio va a ser la sede de los Juegos Olímpicos y se espera que se alcancen los 40 millones. Aprovechando que el río pasa por Pisuerga, los japoneses han dicho...
Pisuerga en Santander.
Es el primer impuesto. Es el primer impuesto que ponen los japoneses, que va a ser de unos 8 o 9 euros. Y el impuesto, ¿cómo crees que se llama?
Sayonara baby.
Es que eso es lo que, si es de salida, por favor.
El impuesto efectivamente se llama el impuesto sayonara. Y los japoneses, como bien sabéis, son suficientemente limpios y suficientemente invierten suficiente en la limpieza y no van a destinar este impuesto a la limpieza, sino
como van a hacer en Venecia, ¿no?
Efectivamente, sino a un reconocimiento de tecnología facial para facilitar el tránsito migratorio en los aeropuertos.
Para hacerlo más fácil,
¿no? Para que llegue más gente. O sea, esto es al revés.
Sí.
Quieren que llegue más gente.
Sí, sí. Bueno. Así que esa es la noticia.
Bueno. Pues
de todas formas, eso. A mí
unos,
me gustaría saber.
Unos nos cobran por visitar las ciudades al entrar y otros nos cobran al salir.
De todas formas, habrá que estar pendiente de esas noticias por si hay alguna que turista se queda en Japón porque se niega a pagar la tasa.
Sayonara.
Sayonara.
Se mete en un hotel.
Bueno, sin yenes.
Bueno, hablando de tecnología, que ya que van empleados los japoneses
ese dinero
para tecnología, para mejorar la tecnología y que los tránsitos en los aeropuertos sean más ágiles, vamos a hablar también de parte de la tecnología de Fitur, gracias a Fitur Tech y gracias también al Instituto Tecnológico Hotelero, y para eso tenemos a un experto al que vamos a llamar ahora mismo y que nos lo cuente él mejor que nosotros, ¿no?
Totalmente.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Tenemos al teléfono Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Álvaro, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo fuerte desde Paralelo 20.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? A ver, ¿qué tal Fitur?
Oye, antes de nada, muchas gracias
hasta arriba, ¿no?
Por atendernos un domingo a estas horas, ¿eh? Bueno, muchas gracias.
Sí, gracias a vosotros, joder.
Álvaro, hasta arriba, ¿no? Porque digo, a ver qué nos queda de Fitur, 15 días, 12, ¿no?
Falta muy poco, menos ya. Faltan solamente 10 días y los que estamos metidos en el montaje estamos muy ilusionados, con muchas ganas, pero claro, trabajando ya hasta por la noche.
Sí. Oye, ¿qué éxito en los últimos años de Fitur Test, gracias al Instituto Tecnológico Hotelero también y a muchos otros y los patrocinadores y tal? Pero 2.000 metros cuadrados, estamos hablando en plena feria, que es ahí moco de pavo, ¿sabes? 2.000 metros cuadrados. De pura tecnología. Lo habéis llamado el quinto elemento este año, ¿no?
Sí, efectivamente, la tecnología el quinto elemento, porque queremos hablar y centrarnos en las emociones, y para hablar de las emociones fuimos a lo básico. Ajá. A los antiguos griegos, hablamos de la tierra, del fuego, del aire, del agua, sí, y señor. Cómo hemos hecho desde hace ya 3.000, 4.000 años con los egipcios todo eso evolucionar, pues fue gracias a la tecnología, y empezaron los egipcios a poner una piedra encima de otra, y a día de hoy estamos con los smartphones y con la realidad aumentada, pero en fin, no deja de ser todo tecnología.
Cierto. y tecnología aplicada al sector turístico en determinadas fases y también al mundo hotelero, ¿no? Que es casi el sitio más cautivo que tenemos para que nos entretengamos con toda la tecnología que nos ofrecen los hoteles, ¿no? Esas habitaciones inteligentes, esa forma de saber, incluso ahora nos lo contará Álvaro, de cómo te estás sintiendo en ese momento en la habitación. Es algo increíble. Y los robots, ya, si hablamos, ¿no? Sí, ¿qué sí, nos sí. vamos a encontrar, Álvaro, en FiturTech este año?
Pues vamos a ver mucho hardware, muchos cacharros, como decimos nosotros. Vamos a ver robots, vamos a hablar de la inteligencia que está de los robots, porque los robots existen desde hace mucho y son los juguetes que teníamos. Yo al menos tenía alguno cuando era pequeño, pero es que a día de hoy interactúas con ellos y muchas veces saben más de nosotros de lo que nosotros mismos. Entonces, los robots por un lado y la inteligencia artificial van a avanzar mucho y luego van a permitir, y suena un poco raro, pero gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial vamos a hacer que los clientes se sientan mucho mejor tratados y van a tener un trato mucho más personalizado. Entonces suena un poco raro que la tecnología nos permita dar un trato más personalizado y saber atender al cliente en el momento adecuado, pero gracias a por dónde están avanzando las distintas tendencias, yo creo que vamos a llegar ahí si no estamos ya.
Álvaro, ponnos algún ejemplo. A ver, llegamos a un hotel, por ejemplo, y qué ya metidos en todo este mundo de la tecnología, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos puede pasar?
No, pues en el hotel pueden saber que estamos llegando, que nos estamos acercando, pueden saber quiénes somos, pueden saber qué tipo de viaje estamos haciendo, si estamos haciendo un viaje de negocios o si estamos haciendo un viaje familiar, y al final pueden reconocerte, aunque tú no quieras, y todo esto lo puede hacer la tecnología, pero lo bueno es que las personas pueden utilizar la tecnología. Entonces, vamos a reconocer las emociones que tiene el cliente, y el año pasado hablábamos de personalizar y conocer quién está entrando al hotel o quién está saliendo del hotel, y este año gracias al reconocimiento facial y por dónde van avanzando el tratamiento de datos, podemos saber no solamente qué persona está entrando en el hotel, sino si tiene un buen día, si está teniendo un mal día, si lo que está viendo en la habitación le gusta, si qué la bueno. música que está escuchando le está resultando agradable o le está resultando desagradable, si está muy alta o si está... Eso, poco a poco, la tecnología y el reconocimiento facial, de gestos, de emociones, de actitudes, va avanzando por ahí.
Increíble.
Increíble. Oye, Álvaro, y ya sabes que todo el mundo que visita Fitur le encanta tocar, ver, experimentar. No sé si me equivoco, creo que vais a como hacer una réplica, ¿no? De una habitación de hotel donde poder alguna de estas cosas que nos estás contando experimentar allí.
Sí, vamos a montar no solamente la habitación, sino también el hotel. Vamos a tener una pequeña recepción, vamos a tener hasta ascensor y coche, o sea que vamos a tener coche, ascensor, vamos a tener una zona de chill out, habitación, vamos a tener una zona de spa, un baño, una zona de realidad aumentada con mucho LED. Yo creo que vamos a conseguir hacer un efecto wow muy, muy impactante. O sea, va a ser algo muy más llamativo, que para meter todos en una habitación va a ser demasiado, va a ser demasiada tecnología, pero lo que queremos es que el hotel y el hotelero y el visitante, cuando vayan a la habitación, de todo lo que enseñamos, que es muchísima tecnología, se queden aunque sea solamente con una cosa. Ah, pues mira, el espejo que me reconoce, yo creo que esto estaría bien en determinadas habitaciones. O en el spa, la aromaterapia que estamos poniendo porque reconoce la emoción del cliente cuando entra, que se lleven solamente aunque sea una cosita. Ah, voy a preguntar por esto. Y yo creo que eso es lo que buscamos desde FiturTech.
Qué chulo.
Una tecnología sirva para inspirar al empresario o al turista.
Vale, y no solo estos temas, ¿no? Sino que el nuevo giro que está haciendo para hacer un turismo más sostenible, para defender el medio ambiente, por ejemplo, grifos que te dan menor consumo de agua con el mismo resultado, duchas. Fíjate que estoy leyendo por aquí materiales y muebles, ¿no? Muebles de la propia habitación hechos con impresora digital. Increíble, sí. ¿No?
Hechos con impresora digital en 3D y que luego encima son de ciertos materiales que sirven para purificar el ambiente o para detectar, y que son, entre comillas, sensores en sí mismo, para detectar la temperatura del ambiente, y ahí veremos con Uponor materiales que en función de la temperatura van cambiando del color o cambiando la textura que tienen con respecto al estándar que se da. Entonces hay muchísimo que avanzar y sobre todo que los clientes lo vean como algo de valor añadido, que vayamos a la habitación del hotel y pensemos que esto es algo que nos está dando más confort del que nosotros pensábamos que íbamos a tener.
Perfecto, muy bien, Álvaro.
Bueno, pues pintaba fenomenal. Sí, no sí. Solo, como tú bien dices, dais ideas a todos los profesionales que vayan los días de entre semana para que lo pongan en los hoteles, sino a todos los que se quieran acercar ahí el fin de semana. Oye, pero también FiturTech, que lleváis ya más de 12 años, vamos, ya se os reconoce por esos grandes foros, ¿no? Que además tenéis previstos, ¿verdad? Durante toda la feria.
Sí, vamos, tenemos cuatro foros alrededor del hotel y eso es lo bueno, que damos foros, tenemos foros para hablar de distintas tendencias y distintas tecnologías, y luego en medio tenemos el hotel para verlo, y hablamos de tendencias tech y futuro para ver por dónde van a ir los robots y la inteligencia artificial. Vamos a hablar también del Hyperloops y de medios de transporte, de drones tripulados y no tripulados para llevar a las personas. Vamos a hablar de tech y negocio con aplicaciones más reales, de tech y destino, y también, como comentamos, de tech y sostenibilidad. La economía circular, yo creo que es la nueva tendencia de las grandes corporaciones.
Bueno, amigo, la verdad es que muy, yo estoy deseando el Future
Tech. Sí, tiene muchísimo éxito. Siempre ahí en el pabellón 10, curioso, que está Future Tech, que ya lleva esos 12 años, siempre está hasta arriba.
Nos van a ver mucho a ti y a mí por la habitación esa y tal. Y sí, nos van, ¿no?, a decir ya, oye, Pilar y Marcial, dejar ya de venir, de disfrutar aquí de la aromaterapia.
Siempre sois bienvenidos.
Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero, que es el culpable, él y su equipo, evidentemente, de que nos puedan demostrar todo esto en Future Tech, que va a ser este año, sobre todo, muy, muy entretenido. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, amigo. Chao. Qué chulo esto de Future Tech, ¿eh?
Sí, pinta bien.
Bueno, nos vamos un minuto a publicidad, nos tomamos un cafetito, es domingo, así estamos como más relajaditos, ¿no?
Y nos vamos a Denia.
Y nos vamos a Denia.
A contemplar el horizonte del mar.
Que yo sé que además a Pilar le gusta muchísimo este destino.
Que nos lo cuente Adriana, cierto, que es su sección, ¿no? Se lo vamos a dejar ahí en exclusiva.
Venga, vámonos.
Tú y yo a tomar café y ella que se queda aquí haciendo gastrobar.
Bueno, pues,
hasta ahora.
Adiós,
chicos. Que no, yo me quedo.
En un solo minuto estamos aquí. Venga, hasta ahora.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Con Marcial Corrales.
Me encanta
esta sección. Yo se lo he dicho 20 veces ya, Adriana.
Siempre lo decimos,
Me encanta la música de esta sección.
Hice un refrito en Navidad, que tú no estabas.
De Gastrobar.
Y siempre que metíamos una parte
del resumen
de esta sección y tal, siempre empezábamos diciendo lo mismo. Me encanta.
Y sonaba todo el rato.
¿Sabéis quién es el grupo?
Nos lo has dicho.
Nos lo he dicho 20 veces, pero nos lo vas a decir una 21.
Manhattan Transfer.
Ay, es verdad.
Manhattan Transfer.
Nunca me acuerdo.
Manhattan Transfer.
Es verdad.
Bueno, a ver, tu sección, Adriana, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, pues hoy os he traído un invitado, ¿no? Que lo tenemos al teléfono, que trabajó en el Celler de Can Roca, que todos lo conocemos. Fue discípulo de Martín Berasategui, trabajó con Pedro Subijana y ahora brilla.
Ha jugado en el Madrid.
Eso es.
Madrid-Barça.
Pero ahora
ha estado ahí entre uno y otro.
Brilla con luz propia.
Bien.
¿Por qué?
Entonces es del Atlético de Madrid.
Ya estamos.
Bueno, pues porque va a representar a Denia como ciudad creativa de la gastronomía de la UNESCO en el Fórum de Macao en 2019, este año, en China.
Se llama... Estrellato total, ¿eh?
Eso es. Se llama Bruno Ruiz y es el chef de Aticook y nos lo va a contar él mejor. Pues sí. ¿Qué tal, Bruno?
Bruno, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, por cierto, ¿eres del Atlético de Madrid o no?
Sí, porque
yo me pilla más cerquita el Valencia, yo soy del Valencia.
Claro, sufridor ahí a tope. Bueno.
Oye, enhorabuena, ¿no?, por esto de la UNESCO, ¿no?, en Macao.
Pues sí, muchas gracias, estamos muy contentos, la verdad.
Oye, Bruno, muchísima gente no sabe que Denia es un punto muy importante de la gastronomía española, que cuenta con más de 300 restaurantes y su maravillosa gamba roja. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de la gastronomía dianense, que no sabíais que se decía así.
Dianense.
De la gastronomía dianense. ¿Y qué es lo que hace situarle en el punto, en el mapa, como ciudad creativa de la gastronomía?
Pues, nada, aquí en Denia la verdad que como bien dices, se come muy bien y yo creo que al final el viajero y la gente de aquí de Denia pues sabe que la gastronomía de aquí cada vez está en alza. O sea, está ya dicho que en Denia se puede venir a comer bien. Nosotros, intentamos fomentar eso y cada restaurante de aquí de Denia yo creo que hace un trabajo estupendo. Y yo creo que con un trabajo entre todos hemos conseguido ser reconocidos por la UNESCO como ciudad gastronómica.
Claro.
Oye, pero cuéntame. Ay, perdona, Adriana, es que a mí esto me llama mucho la atención. Yo no estoy tan metida en esto de la ciudad creativa de la gastronomía de la UNESCO. ¿Cómo ha surgido esta invitación para que vayas a China, así, a Macao? No sé, ha sido. Había que presentarse, no sé, ¿cómo ha sido?
Yo creo que ya Denia ha participado en este festival ya desde hace 3 años. Uh-huh. Y este es el tercer año consecutivo. Este año querían cocineros jóvenes que fueran menores de 40 años. Uh-huh. Y al final, de los que nos presentamos, pues yo cumplía esos requisitos y al final fui seleccionado. El año pasado estuvo presente Alberto Ferruz, que es un cocinero vecino de aquí de Jávea, que tiene ahora mismo 2 estrellas Michelin.
¿Sí?
y fue el encargado de presentar el año pasado. Y bueno, y este año se ha tocado a nosotros de representar un poco la cocina de aquí de Denia, y bueno, la verdad que estamos muy contentos y nos encanta que nos hayan elegido para poder representar a nuestra ciudad y enseñar un poco lo que hacemos, ¿no?
¿Y qué vas a llevar? ¿Carta de tu restaurante, de Atticook?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer en ese show cooking?
Vamos a hacer un plato. La verdad que es un poco complicado porque en el avión no podemos llevarnos nada y hemos tenido, nos han pedido unas listas de un poco los platos que vamos a hacer y los ingredientes nos los van a conseguir allí. O sea, teníamos que buscar un plato que fuera un poco apto para
un poco internacional, ¿no? La gamba roja de Denia no puede llevar
fusión asiática, ¿no?
Exacto, estaba complicado. Entonces, andamos ahí un poquito a ver si nos lo consiguen todo lo que hemos pedido. Y bueno, es un plato de salazones, que es una cosa pues bueno muy típica de aquí de la Marina, muy que a nosotros nos gusta trabajar mucho. Uh-huh. Y vamos a hacer un plato de alcachofas y salazones.
¡Ay, qué rico, por favor!
Qué curioso.
Me encantan ambas cosas.
Sí, es una combinación muy interesante. Oye, yo sé que este año pasado, en 2018, ganaste el concurso internacional de la cocina creativa de la gamba roja. O sea que estamos hablando con un auténtico experto de la gamba roja.
Me encanta
de
la gamba
Denia,
roja.
Claro. Es una maravilla, claro.
Bueno, yo no sé si lo diría así como experto, pero sí, la verdad que no, a mí me gusta comer mucha gamba, eso sí. Y cocinarla también.
Oye,
dime, perdona.
No, te iba a preguntar, Bruno, que nos explicaras un poquito qué es Atticook, porque Atticook es un concepto de restaurante un poco curioso, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco distinto. Yo creo que por eso a la gente que viene a probar, a nuestros clientes, pues acaba gustándoles y sorprende un poquito, ¿no? Nosotros estamos en una tienda de diseño de muebles de Pepe Cabrera, se llama Pepe Cabrera, es una tienda de muebles de diseño que lleva pues prácticamente toda la vida aquí en Denia. Uh-huh. Es una tienda familiar y bueno, se les ocurrió la idea de hacer un restaurante en el ático, ¿no? De ahí el nombre de Atticook. Uh-huh. Hicieron un restaurante con todo el mobiliario que está a la venta en la tienda. Entonces es un poco distinto por esto, ¿no? Porque estamos trabajando con todo el mobiliario que puedes encontrar en la tienda y haciendo una cocina de
autor. Y que puedes comprar.
Y que puedes comprar.
Si te gusta.
Si te gusta la silla, la compras.
Ah, vale.
Exactamente. Sí, ese es el concepto. Y entonces la gente cuando llega, pues echa un vistazo a la tienda, echa un vistazo al espacio, que es una pasada, la verdad, que es maravilloso. Y luego, pues, puedes disfrutar de una cocina diferente, que es la que hacemos nosotros, ¿no?
Porque vosotros se os ve cocinar, interactuáis mucho con el comensal, ¿no?
Sí, es una cocina completamente, bueno, ya no diría abierta, realmente lo que es la cocina está, la sala está dentro de la cocina dentro de la sala. O sea, las mesas están alrededor de la cocina y el cliente está en todo momento en contacto con los cocineros, con los que está viendo cómo cocinamos, cómo limpiamos, todo. Entonces, yo creo que esto es uno de los puntos fuertes y atractivos de Aticook.
Bueno, a mí es que eso me lo comentaba, bueno. Te tengo que decir que me lo comentaba Adriana fuera de antena y me encanta porque es que me decía incluso, ¿no?, que no empieza, ¿no?, hasta que todos los comensales estén en sus mesas, ¿no?, pues para verte y verte
que es
cocinar,
un show, ¿no?,
que es como
cocinar.
un show total, claro, o sea, y vamos.
Pero qué importancia ha adquirido ver las cocinas, ¿verdad, Bruno? Esto de que, estén acristaladas, de que estén con grandes ventanales, que la gente vea desde las mesas cómo se preparan los productos, la verdad es que es algo... Antes las cocinas casi se escondían, ¿no?, y casi no podías pasar, y ahora se abren totalmente al público, lo cual da una muestra De muchas cosas, de sanidad, de buena calidad, y también que es muy bonito ver cómo se hacen las cosas y cómo están los artistas ahí de la cocina haciendo.
Totalmente,
¿no?
Me parece muy original el concepto.
Fantástica, ¿no?
Sí, sí.
Y que está totalmente abierta, es decir, o está acristalada o cómo está la vuestra.
No, realmente el comensal está comiendo en la cocina, está completamente abierta, es una barra donde estamos cocinando y alrededor están las mesas. No se sabe muy bien si la cocina está integrada en la sala o la sala está integrada en la cocina.
Es como comer en la cocina, ¿no? Muy bien.
Exactamente, sí.
Bueno, Bruno, pues bueno. Me parecía muy interesante, que los oyentes se quedasen con que Denia es una ciudad creativa elegida por la UNESCO. Dos, que un chef joven y con iniciativa propia como tú va a ir a representar Denia y, por lo tanto, la gastronomía española a China. Y tres, pues que se conociera también un poco el concepto de Aticut, restaurante diferente de Aticut. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te deseamos muchísima suerte esos días 19 y 20 de enero en China, haciendo esas alcachofas en salazón.
Muy bien, Bruno, enhorabuena, amigo. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias y nada, contentos y con muchas ganas de triunfar en Macao.
Seguro que lo vas a dar.
Lo tienes chupado. De alcachofa, de chupar las alcachofas. Venga, hasta
gracias.
Luego. Muchas gracias, Bruno Ruiz.
Chao, muy bien, gracias. Chao. Hasta luego.
¿Que las alcachofas se chupan o no?
Bueno,
se chupa, se mastican, hay que coger la hojita. Sí, sí, a mí me gusta, a mí me las preparaba mi madre así, puras. Es verdad que ahora ya se comen los corazoncitos de las alcachofas.
Oye.
Pero las hojas de las alcachofas están riquísimas.
Riquísimas. Oye, aprovecho y hago una recomendación.
También hay
de
alcachofas,
¿no?,
en Cantabria. ¿Eh? Ah, vale.
No. Ya que hemos hablado de gastronomía de Denia, sí, yo hago mis recomendaciones. Uno. La parte central en el pueblecito de Denia hay una calle que está repleta de bares, sí, y cualquiera de ellos se come fenomenal. Dos, hay un chiringuito que se llama Los Baños, uh-huh, Sunset, uh-huh, es un sitio perfecto para ver la puesta de sol, todo está muy rico, pero sobre todo la localización encima del mar te hace pensar que estás en un barco. El Baret de Miguelet, tiene una estrella Michelin. Uh-huh. Cuesta mucho hacer la reserva, pero se puso de moda porque este hombre no había subido los precios y le dieron una estrella Michelin, prácticamente es un chiringuito. Uh-huh. Y para comer un buen arroz de Denia, unas buenas gambas de Denia, la Naranja, que también está sobre la playa. Así que con esas recomendaciones de Denia, que no puede dejar de ir la gente a comer bien.
Que yo recomiendo que sigan porque las he seguido gracias a Adriana y conozco los sitios que me han dicho y son chulísimos.
Ahí tienen mi recomendación en Gastrobar.
Muy bien, Adriana Anticochea.
Porque yo cuando me voy por ahí digo, a ver, Adriana, ¿dónde como?
Bueno, seguimos. Vamos a esos pueblos poco conocidos, muy bonitos, pero que cuando digamos un nombre, di un nombre, Pilar.
Ay, me encanta. Venga, Bandujo.
Bandujo. ¿Alguien sabe dónde está Bandujo? Pues yeah. Tiene cosas muy chulas Bandujo, por ejemplo. Y vamos a descubrir pueblos así. Venga, entramos. Pueblos poco conocidos, con nombres pocos conocidos, pero no menos bonitos que otros más conocidos.
Justo ayer cuando...
Ese es el titular.
Sí, sí. Además, ayer cuando anunciábamos en la despedida del programa que íbamos a hablar de estos pueblos, decíamos, oye, luego no os quejéis, que hay gente que dice, es que ya no sé dónde ir, es que no conozco un montón en España. No, no.
Vale, pues por ejemplo, fijaros, iros a Bandujo. ¿Dónde está?
A ver quién ha estado, de los que nos están oyendo.
Está en Asturias.
Está en Asturias.
Bien, bien.
Fíjate, es un pueblo, ojo, de 30 y, vamos, iba a decir 38, no sé, igual hay 36, 37, pero
depende de la
no llega a 40 habitantes. Y es que se conoce como él es el que tiene el mejor lugar de hórreos en Asturias, donde los tiene mejor conservados. Todos, por supuesto, de madera, pero incluyendo los pegollos, que sabéis que son los postes para sostenerlos, ¿no? Que hay algunos hórreos donde puedes ver que han conservado lo que es la estructura, pero donde se metía la paja y tal, pero para pues los postes, los pegollos, los han tenido que restaurar. Pues no, en este pueblo, Bandujo, ya digo, es el mejor donde se conservan los mejores hórreos en Asturias.
Bueno, otro de los pueblos que vamos a hablar hoy es Miranda del Castañar. Uh-huh. Pilar, a ti y a mí muchas veces algún invitado de estos que hemos entrevistado tú y yo nos han dicho que valoran muchísimo el silencio, ¿no?
Ay, cierto, es verdad.
Que nos gustó mucho esa frase. Sí. Pues aquí en Miranda del Castañar es un sitio muy recomendable para pasearlo al atardecer o por la noche para apreciar ese silencio y esos pasos de uno mismo cuando chocan contra el empedrado, ¿no? Porque es un pueblecito, está en Salamanca y tiene también poquitos habitantes, 400 habitantes.
Miranda del Castañar.
Sí, sí, Miranda del Castañar. Y bueno, pues tiene un castillo, la imagen de San Ginés iluminada por la noche, un montón de escudos en los portales de las casas y además, muy importante, en los alrededores, a 5 kilómetros, queda Mogarraz, que para el que no lo sepa, es declarado conjunto histórico artístico,
sí, señor,
junto con la alberca y San Martín.
Yo conozco la alberca.
Es que es lo que estaba pensando, digo, seguramente todos los que nos están escuchando la alberca lo conocen.
Claro.
Pero por eso queremos traeros estos pueblos que igual Mogarraz o Miranda del Castañar, que has estado en la alberca, no has ido a verlo, está al lado.
Lo conozco muy bien porque la alberca hace años tenía fuera del pueblo como una villa en una finca que hacían estos los cursos de inglés.
Ah, sí, es verdad.
Sí, ¿cómo se llama?
Ah, los pueblos ingleses, ¿es esto?
Sí,
el pueblo inglés.
Sí. El pueblo inglés. Tú te ibas una semana ahí y no podías hablar español. Durante una semana hablando y pensando ahí inmerso en el tema y se hacía ahí en la alberca.
Qué curioso.
Oye, si yo os digo Piornedo, ¿dónde está Piornedo? Ni idea, ¿no?
Ni idea.
Pues
ni
está
idea.
Junto a Valouta y Campo del Agua. Pues estáis igual, ¿no?
Pues
estamos hablando de Lugo, ¿no? Los únicos lugares de los Ancares.
¿Sabéis? Si me dices Ancares ya, claro, me ubico.
Que es ahí un territorio celta. Todavía podemos ver esas payozas precélticas de piedra y viga con techos de paja, que eran muy típicas de los pueblos celtíberos, ¿no? Fíjate que Piornedo, en Lugo, que es un pueblo pequeñito, en pleno Parque Natural de los Ancares, qué bonito. Y qué fácil de ir, ¿no?
Eso
otro
es.
Por ahí.
Pues mira, yo, para que no le digas a Adriana que ya está aquí hablando de su tierra, voy a hablar de mogrovejo.
Mogrovejo.
Que ya he dicho, ya
lo he apuntado. Mogrovejo. Me voy este fin de semana a mogrovejo.
¿Qué os parece? Adriana, ¿tú lo conocías o lo conoces?
No,
porque
no
está
lo
en
conozco.
Tu tierra, en Cantabria.
No lo conozco. Conozco la comarca donde
claro.
está situado.
Sí, que
y
está. Fíjate, pues eso. Es que no tiene. Tampoco no llega a los 40 habitantes y está en la comarca, como decía Adriana, de Liébana, que es la más agreste, quizá, yo sí, creo, ¿no?, sí, de toda la región.
Y pero hay... de donde procede toda la gastronomía de Cantabria viene de esa zona.
De esa pues región, mira, de Líbana.
Sí. Mira, pues ves, y además, ojo, para estos que iba a decir frikis, no, hombre, no, por Dios, pero esta gente que le gusta muy, ¿dónde nació, dónde vivió? Pues dicen que la tradición sostiene que es donde nació Don Pelayo, ¿qué te parece?
Aquí en Mogrovejo.
En Mogrovejo.
Mira, no mira. Sabíamos.
Por eso te digo que, y bueno, en fin, y además es que quién no, o sea, si os digo Fuente D, a que ya os suena
sí,
todo.
Claro.
Pues si es que esto está al lado, o sea, remontando el río Deva, pues ahí llegas
vas
a Fuente
D. Vas al teleférico
claro, o sea que,
y luego te pasas por Mogrovejo
efectivamente.
O algo viceversa.
¿Cuánta gente habrá ido allí y no ha pasado? Pues mira, ya tenéis otro sitio donde ir, por ejemplo, cuando vayáis a Fuente D.
Bueno, si yo os digo Córdoba, a que enseguida os viene...
Me suena.
A que enseguida os viene arquitectura...
No, estoy yo muy segura, pero de algo me suena Córdoba, ¿eh? De algo.
Arquitectura mozárabe, árabe, ¿no? Esa inspiración que tiene toda esa comunidad. Bueno, pues Zueros es un pueblo... que es maravilloso, he visto fotografías que son alucinantes, porque está colgado literalmente en rocas.
Bueno, bueno, es,
es
que
más,
es verdad que las fotos son...
Es más, tiene un castillo que corona el pueblo, se fundó en el siglo IX y justo en un precipicio. Los árabes lo llamaron Sujaira, que significa roca inexpugnable. Así que es una historia como muy chula. El caso es que, bueno, tiene un mirador maravilloso, pues que se puede ver las Escomenillas, la villa, la Plaza de la Paz, maravilloso. Y ya te digo que está en cuestas y más cuestas y más cuestas. O sea, que si tienes un poquito el pie de mal o eso, no vayas.
Fijaros, en una etapa de la historia... en aquella desgraciada edad en que los sarracenos se hicieron dueños de España, algunos buenos cristianos se escondieron en unos agrestes parajes y eligieron un rey entre sus gobernantes. Así siguieron durante mucho tiempo olvidados de todos, incluso estaban como escondidos. El rey de este pueblo, que ahora vamos a nombrar y que es muy, muy conocido, a pesar de estar en esta lista, pues el rey incluso escribió una carta a Felipe II y la carta comenzaba del rey de los patones al rey de las Españas. ¡Qué bonito! Patones de arriba y patones de abajo, que está muy cerca de Madrid. Si no lo conocéis, amigo, que me extraña que no conozcáis patones de arriba,
bueno,
sobre
todo. Bueno, los que están en Madrid,
los que
están,
pero venir
en Galicia,
a verlo.
Igual no.
Es verdad que patones de abajo es donde se fueron todos los habitantes poco a poco, cuando ya llegó la paz contra los sarracenos, contra los árabes, y los de patones de arriba, que estaban escondidos ahí entre las rocas, pues se fueron a patones de abajo, y patones de arriba quedó abandonado. Pero un francés muy listo llegó allí, vio el pueblo precioso, empezó a restaurar algunas casas y ahora hay restaurantes. Ahora, comprarte una casa en patones de arriba es como comprarte un chalet en la Moraleja o, yo qué sé, o en los barrios más importantes de las ciudades, ¿no? Pero merece mucho la pena visitar patones de arriba, la verdad que sí. Otro.
Bueno, pues yo ahora sí que me voy también para mi tierra y no sé si yo os digo, Adriana, Marcial, si os digo Ita, ¿os suena?
Ita, del arciprestre.
Vale. muy bien, estudiaste el EGB, muy bien, aprobado. Bueno, pues Ita, ahora en serio, está en Guadalajara, no tiene más de 300 habitantes, poco más. y es, tiene una muralla medieval, tiene dos cosas muy, muy curiosas, de verdad. Tiene una muralla medieval muy bonita, muy conservada. De hecho, son famosas sus fiestas medievales, su mercadillo medieval, sí, muy, muy bonito. Y además, tiene otra cosa muy interesante, que bajo el casco histórico hay muchas cuevas, numerosas cuevas que eran utilizadas como bodegas durante la Edad Media y algunas incluso son casas cuevas. O sea que, ya digo, merece muchísimo la pena, muy cerquita para todos los que nos estáis escuchando en Madrid o alrededores de Guadalajara, Ita, que además, ya que vais, luego os pasáis por Jadraque, veis su palacio, o sea, su castillo, que es bastante impresionante.
Oye, una escapada muy típica desde Madrid que se suele hacer es ir a Segovia, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también a sus alrededores, que son muy conocidos. Por ejemplo, el pueblo amurallado de Ayllón, que lo conocemos, hacia Aranda del Duero. Sí. Las hoces del río Riaza. Sí. Ir a ver allí, por ejemplo, buitres y demás, ¿no? Ayer que estuvimos hablando con Sele.
Las hoces del Duratón.
Bueno, es maravilloso.
Pero yo quería hablar de un pueblecito que se encuentra en esos alrededores que se llama Maderuelo.
Ah, lo conozco.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues yo no.
Me tiene absolutamente...
Y me gusta mucho entrarse en el pueblo a través de la muralla. De un arco,
efectivamente,
la muralla.
Efectivamente. La muralla precisamente recuerda como una especie de barco, ¿no? Y una cosa que me parece muy bonita es que, bueno, hay dos cosas relevantes de este pueblo. Uno, que su ermita, las pinturas de esa ermita han acabado en el Museo del Prado de Madrid. Ojo la importancia de este sitio.
Importante.
Y dos, que todas las casas son de adobe y tienen dinteles de piedra que tienen en esos dinteles pues signos como flores, círculos grabados pues de la época de romana y visigoda. Así que es como muy bonito para la gente que le gusta el arte
chula,
y la arquitectura.
Claro.
Visitar este pueblo es muy interesante.
Está Maderuelo. Muy cerquita, ¿no? Está
sí, a 15 kilómetros de Ayllón, que es muy,
que
muy conocido.
Pena,
oye,
sí.
Fenomenal. Oye, nos queda un montón de pueblos, ¿eh? Fíjate, la Iglesuela del Cid.
En Teruel.
Ampudia.
Alarcón, Ampudia. Un pueblo que se llama Un Castillo.
Un castillo.
Sí, sí.
En Zaragoza,
sí, sí.
Cierto,
en Zaragoza,
cierto,
se llama.
Cierto.
¿Cómo se llama tu pueblo? Un castillo.
Un castillo.
Ah, chulo, ¿no?
Robledillo de Gata, en Cáceres.
Y, bueno, pues ahí. Vamos a dejar pendiente más esta sección. Me ha gustado mucho. Venga. ¿Vale? Así de vez en cuando nos tengamos un poquito de unos minutos, nos vamos a ir despidiendo hablando de estos pueblos tan desconocidos y que tienen. Fíjate lo de que acaba de contar de Maderuelo, ¿eh?
Fíjate, ¿no?
¿Sabes?
No.
Creo que en el Museo del Prado tenían ahí obras de este pueblo de Segovia.
Sí, es
que... Qué bueno.
Qué país.
Bueno,
qué país.
A ver, sintonía de despedida. Mira, ¿cómo es la gente, ¿eh? Acabamos de recibir un tuit que dice, oye, un castillo, este pueblo de Zaragoza tiene castillo.
Pero al final tiene castillo, ¿eh? ¿No? Y es verdad.
¿Eh? Y le contestamos, ¿eh? ¿Cómo?
¿Por qué se
pues
llama
sí,
un castillo?
Sí, tiene un castillo. ¿Qué pasa? Bueno, pues, lo que sí tiene es una torre del homenaje del castillo, porque ya quedan pocos vestigios del castillo, pero tiene ahí su torre del homenaje en lo alto del pueblo y donde dicen que salen incluso túneles por debajo, para escaparse del castillo por si le rodeaban. Así que un castillo, mira, no íbamos a hablar de un castillo en Zaragoza, sí. Merece la pena pues verlo en los alrededores, hay además un acueducto romano.
Y como está muy cerquita de Sos del Rey Católico, pues si no te gusta ese castillo, pues te vas a ver el del Sos.
Sos, ¿no? ese está mejor conservado. Nos vamos ya, ¿no? Esa musiquita, ¿cómo suena? Ahí está el Love Loves de Tender Tramp. Bueno, buen fin de semana.
Gracias,
Pilar.
Lo que queda de él.
Lo que queda de él.
Las 10 de la mañana ya, en un par de minutos. Y
que sí, que estamos aquí el próximo sábado, ¿no? No te preocupes.
Con un programa normal. ¿Vamos a tener algo especial el próximo sábado?
Hombre, superar el de este fin de semana está complicado, ¿eh? Porque
pero era el primero del año.
Y
así...
el de, no, los que no habéis escuchado el de ayer sábado estuvo muy, muy bien, ¿eh?
Es que con nuestros invitados. Primero, Diego López Salazar, que cuenta el tema de aviaciones comerciales. es como un experto, y luego Sele, del Rincón de Sele, que es todo.
Mañana que se metan en paralelo20.com y ahí lo pueden escuchar.
Paralelo20.com, mañana lunes colgamos el programa del sábado y del domingo y podéis escuchar todo lo que queráis. Sale. Masoquistas. Chao, chao.